Hola amigos, les habla Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané y quiero invitarlos a que participen en una peregrinación que haremos por toda la ruta de San Pablo. Estaremos en Turquía y Grecia saliendo el 23 de octubre. Si tienen interés, por favor, pueden mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, tomen dato, 786-620-1056. Y ahora, escuchemos la lección divina. Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y recibe con ellos esta misma adoración y gloria, porque hoy lo estamos haciendo para pedirle que nos asista en este ejercicio de lección divina correspondiente al cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre un texto tomado del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Prestemos atención a esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, también así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se delaten sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Para el primer paso en el ejercicio de la lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos qué dice el texto. Es decir, acabamos de leer este Evangelio de San Juan y queremos leer el texto en su contexto para no hacer pretextos. En este cuarto domingo de Cuaresma, el Evangelio de Juan nos presenta un episodio muy importante, recordándonos la Pascua Nueva, que es el punto central de todo el escrito del evangelista Juan. Jesús es el centro de la historia de la salvación y, por lo tanto, todo lo que está escrito en los libros sagrados del Antiguo Testamento tienen relación con él y con su misterio pascual. Acabamos de leer una de las partes muy importantes donde Jesús está hablando con Nicodemo, quien había venido a verlo de noche para dialogar con él. Y aun cuando Nicodemo le dice que sí entiende que viene de Dios por los signos que realiza, muchas preguntas surgen. Y todo este diálogo del capítulo 3 del Evangelio según San Juan es como una síntesis de toda esta historia de la salvación, y con esos ojos deberíamos leerlo, donde el mismo Jesús se presenta como el que bajó del cielo y obviamente subió al cielo. Recordemos que desde la Pascua de Jesús hasta que se escribiera el Evangelio de Juan han pasado unos 60 años, por lo menos, y todo será en referencia a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios bajado del cielo. Este relato nos recuerda el libro de los Números, en su capítulo 21, cuando narra que el pueblo que había salido de la esclavitud en Egipto y está en el desierto, en esa purificación de 40 años, en una parte donde estaban aparecieron unas serpientes que picaban a los israelitas y estos morían. Entonces Yahvé ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce como un símbolo, un estandarte, para ponerla sobre un bastón o mástil. Y dio la orden que cada vez que uno de los israelitas era mordido por una serpiente, solamente mirando a la serpiente de bronce, quedaba curado. Para un diálogo, Jesús, el Maestro, comienza por las cosas que las personas conocen. Este hombre, Nicodemo, era fariseo. También conocía la ley y era fácil entender entonces lo que le explicaba Jesús. Por esa razón, esta parte del diálogo comienza diciendo: así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. La centralidad está ahora entonces en la cruz de Cristo, el que viene a salvar del maligno enemigo, porque de alguna o de otra manera, hermanos y hermanas, todos los seres humanos hemos sido picados o mordidos por la serpiente. Es decir, hemos muerto por el pecado, inducidos por el enemigo de Dios, que si recuerdan en la antigüedad se lo representaba por la serpiente. Basta que nos hagamos una idea de este libro del Génesis, donde la serpiente es la tentadora de los primeros padres. Ahora, toda esa simbología cobra un nuevo sentido en Jesús, quien es el que verdaderamente será alzado en el mástil de la cruz, en el instrumento de tortura más espantoso, para que desde allí todos aquellos que lo miremos con fe podamos tener vida eterna. Fíjense, esta síntesis que presenta Juan, nuestro querido evangelista, es muy clara. Comienza diciendo: tanto amó Dios al mundo que no quiso que el mundo muriera. Es decir, cuando habla del mundo se refiere a la humanidad, no se refiere a la tierra como un planeta, sino al mundo de las personas. Entonces, ¿qué hizo? Dios entregó a su Hijo al mundo para que quien crea en Él tenga vida eterna. Y el Hijo no vino para juzgar, el Hijo vino para salvar a todo aquel en el que crea en Él. Y los que no creen en Jesús ya quedaron juzgados, y el juicio es que llegó la luz y los de la oscuridad prefirieron quedarse en las tinieblas. Porque quien obra mal no se acerca a la luz para que no se conozcan sus obras malas, pero el que obra la verdad se acerca sin miedo a la luz. Sería muy bueno que también nosotros pudiéramos ver en San Juan estas palabras claras que están dentro, de alguna manera, matizando los puntos que son distantes y que son también distintos, como por ejemplo la muerte y la vida eterna. Son dos cosas que pone en contraposición: el no creer en Jesús y creer en Jesús, la perdición y la salvación, las tinieblas y la luz, todo con su explicación en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor, porque sólo desde Jesús se entienden estas verdades. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para reconstruir el texto, porque es muy importante que sepamos leerlo en general y en todo el contexto que quiere decir. ¿Te acuerdas cómo comienza el relato? ¿A quién le está explicando Jesús todas estas cosas? Jesús explica que será levantado para salvación de todos los que en Él crean. ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento recuerda? ¿Para qué envió el Padre a su Hijo amado? ¿Cuál es la misión del Hijo del Hombre? ¿Qué pasa con los que creen en Jesús? ¿Y qué pasa con los que no creen? ¿En qué consiste el juicio según esta narración? ¿Dónde prefieren estar los que obran bien y dónde prefieren estar los que obran mal, de acuerdo a la luz o a la ausencia de la luz? Te invito, hermano y hermana, que pasemos al segundo paso del ejercicio de la lección divina, que es la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿O qué nos dice a nosotros cuando estamos en grupo? Nos vamos a hacer unas preguntas para poder profundizar más en esta palabra de salvación. Jesús nos recuerda el Antiguo Testamento. Es en Jesús que se cumplen las Escrituras. Tengo también presente toda la Biblia cuando me refiero a mi fe. El maligno enemigo de Dios está tentándome frecuentemente. Yo soy capaz de tener la humildad de mirar la cruz de Jesús como el símbolo de salvación más importante, donde Dios ha querido reconciliarse con los que somos pecadores. Tomo la cruz de Jesús en serio. Me identifico con Cristo resucitado, que obviamente ha sido crucificado y que sufrió por mí y por mi liberación del mal, del pecado y de la muerte, padeció antes de resucitar. Llevo con orgullo la cruz de Cristo y me manifiesto abiertamente cristiano. Hoy hay muchas formas de cristianos light o ligeros, como diríamos en español, porque ven en el cristianismo como un tiempo, momento de esparcimiento, y toman solo muchas cosas periféricas del Señor. Entiendo que no hay un cristianismo sin cruz, que también yo debo ser seguidor y discípulo de un crucificado. Soy capaz de hablar de Cristo a mis amigos, a mis colegas, a los que me rodean, o soy como aquellos que oculto mi fe ante el mundo para que no me cataloguen o no me encasillen, y mi fe es algo absolutamente privado. Te invito a que pasemos al tercer escalón, la oración. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le decimos a Dios? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Nosotros queremos escuchar su palabra, y esta palabra es salvadora. Esta palabra obviamente es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece, por lo tanto es el momento de responderle al Señor. Te invito a que como respuesta tomemos la segunda lectura de este domingo, que está tomada de la carta a los Efesios, y vamos a hacer la propia. Vamos a recitarla, a leerla como una forma de oración, porque San Pablo la escribe como una manera de oración para estimular a los cristianos de Éfeso, pero también nos estimula a nosotros. Vamos a recordarla. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús, para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Te invito a que reflexionemos un momento en silencio para responderle al Señor. Y hoy podríamos hacerlo frente a un crucifijo, es decir, a una imagen de Cristo crucificado. Y tomemos también un momento para añadir nuestras intenciones de oración y presentarlas al Señor en su cruz. Para el momento de la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar esta palabra de Dios? Para el momento de la contemplación, entonces, vamos a repetir varias veces uno de los versículos que tenemos del Evangelio de hoy, para que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Te sugiero que tomemos el versículo 17, donde dice: Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Parece un juego de palabras. Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Es el versículo 17. Queremos salvarnos, y lo vamos a hacer solamente a través de Cristo, el Señor. Por eso, aceptemos que Jesús viene al mundo, pero ¿cuál mundo? A mi mundo, a mi vida, en ese mundo donde tú te mueves, Esta es la contemplación, por eso le vas a ir diciendo varias veces al Señor que Dios siga enviando a su Hijo a tu mundo para salvarte a ti y salvar todo el mundo que te rodea. Para el momento de la acción, que es el quinto paso del ejercicio de la lección divina, nos preguntamos: ¿a qué me comprometo yo desde ahora que va a cambiar en mi vida? Debe haber un cambio notable, porque si yo no cambio, en verdad no soy un verdadero cristiano. Leo la Biblia como si fuera un adorno cultural. La Biblia no es un adorno cultural, es algo más. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque es muy importante tomar una actitud de asumir el texto sagrado. Debo preguntarme muy seriamente cuál es esa actitud que tomaré para mostrar mi cambio. ¿Cómo diré que sí creo que Cristo es mi Salvador, mi Redentor? Lo puedo hacer a través de una acción muy humilde que me recuerde la humillación de Cristo. Elegiré algo que sea muy sencillo de hacer. Te doy un ejemplo. Puedo ir a limpiar la casa de una persona anciana o enferma que no puede hacerlo, o cuidar a alguien que está enfermo o necesitado, o algún otro acto de caridad que me recuerde la humildad que el Señor me pide. Lo hago por pedido del Señor, pero sobre todo para convencerme yo mismo de la necesidad de ser humilde. Y en el grupo vamos a invitar a otras personas a una celebración propia de adoración de Jesús que está en la cruz. Es algo que te invitamos a hacer, es un tiempo de cuaresma, y una de las cosas que hacemos en la cuaresma es la oración. Vamos a intensificar la oración y vamos a invitar a otras personas, y lo hacemos tomando este texto bíblico. Invitamos a todos los participantes también a que expresen públicamente su fe en Cristo Jesús, Señor crucificado, en quien obtenemos la salvación. Y siempre acompañamos nuestra oración con acciones y obras de caridad que demuestren nuestra fe, que demuestren que nuestra fe no es una cuestión teórica, sino algo vivo que estamos haciendo nosotros vida. Amigos, amigas, si ustedes quieren pueden visitar la página web www.cristonautas.com, porque allí hay otros recursos que podrán servirte para mejorar en tus ejercicios de lección divina y en tu comprensión de la Sagrada Escritura. Y si tienes una tableta que recibe aplicaciones o un teléfono de estos inteligentes o smartphones que recibe aplicaciones, busca la aplicación Cristonautas 1, porque allí hay muchos más recursos para ver toda la historia de la salvación en clave de oración. Será hasta la próxima semana, cuando todos te digamos: ¡Hola, Cristonauta! Thank you.
Padre me envió, así lo envío yo. Estas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Esta es la misión en todo el continente, llevar el evangelio a toda la gente. Que no se quede tú, que no se quede el pueblo. Este es el momento de anunciar el evangelio. Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
El corazón y el destino de su amor.